El debate imposible
con Marina García.
Es que lo estamos pasando muy bien y ustedes lo van a pasar muy bien enseguida, ahora y sin haber encendido el micrófono, porque han venido nuestros contertulios y estamos comiéndonos helados. Estamos haciendo un predebate sobre el tema que todos traen muy bien preparado, que les hemos pasado hace dos días con antelación y vienen todos documentados. Bueno, el tema que nos proponen hoy en el debate imposible es: los jóvenes deberán retrasar su jubilación, como les decía al principio del programa, hasta los 71 años, 7-1, como el bingo, 7-1,
línea bingo. Por eso, nuestro caso.
Hemos convocado a nuestro senado de jóvenes.
Pero ahora somos jóvenes, gracias, como Tellado, ¿no? Somos
perfecto,
jóvenes.
Votamos a favor.
Pero déjenme decirlo, hasta los 71 años, 7-1.
Calla, que me da algo.
Para cobrar una pensión digna. Dice, será para comprar una pensión solo, porque claro,
cosa de los jóvenes. Ve preparando el PI, porque
digna,
vamos a decir
ahora
cosas
o digna dentro de 30.
Un poco fuerte.
Dice, ve preparando el PI. Hoy debate Pepe Morgan, abogado. Buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo está?
Muy bien. Muy bien, gracias. Sabiendo que los que no somos jóvenes vamos a cobrar la pensión.
Pues mire, ya nos dejan más tranquilos porque pensábamos que no a nuestra edad, ¿a que no?
Sí, en realidad.
Que no,
pues,
la vamos a cobrar.
No es que me alegre del mal ajeno, pero bueno, sí. Tal cual ha formulado el tema del día, pues podemos estar de acuerdo. Vale. Hasta cierto punto.
Carles Torrijos es periodista y politólogo, director y fundador del Digital, del diario Digital, Sueldos Públicos. ¿Cómo va el periódico, Carles? Buenas
tardes. Muy buenas.
Y bienvenido.
Pues hoy vamos.
¿Qué ha publicado últimamente? Hoy. Sí,
hoy
sí.
Vamos a sacar el sueldo público de doña Esther Muñoz, la futura nueva portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. Todavía no tiene el cargo, pero después de este fin de semana nos lo puede luego confirmar nuestro compañero, señor Morán. Pues va, diputada por León, va a tener un sueldo, un complemento salarial de unos 3.000 euros. Por ese,
¿complemento?
Sí, aparte de los 3.200 de asignación constitucional básica, brutos al mes. Tiene dos, uno de gastos de representación y otro de libre
Carlos casi se desmaya.
3.000, portavoz, ¿eh?
Y además, sí, portavoz de grupo. Y 2.000 libres de impuestos por ser diputada por León, de indemnización libre de impuestos.
Pero hay una parte de Carles que me he perdido. Es decir, ¿el señor Morán dónde está? Porque le tiene que confirmar. ¿Qué parte le tiene que cobrar?
Es rebautizado.
Lo que va a cobrar, porque vamos.
Pepe Morgan, luego usted lo tiene que decir.
El señor Morán ni yo tenemos idea de los sueldos del Congreso.
Bueno.
Hemos rebautizado.
Igualmente le vamos a
poner. Yo le puedo hablar de otras cámaras, pero eso precisamente.
Bueno, pues eso.
Para sacar esto que.
Si mantiene también el cargo de vicepresidenta de comisión, serán unos 7.500 brutos al mes y 2.000 libres de impuestos, y con una paga extra extraordinaria al doble, 15.000 brutos y 4.000 libres.
Y luego no sé por qué dicen que la gente no tiene acceso a la vivienda, que está muy cara, porque miren los sueldos que hay.
Afiliada desde los 18 años.
Seguro que le pagan también por vivir en Madrid el piso. Seguro.
Sí, no, para eso tiene los 2.000 libres de impuestos.
Esos 2.000 libres de impuestos.
Con
eso
para gastos de manutención y alojamiento, para
dietas, bocadillos,
la propia
todo.
Actividad, puede alquilar un piso ahí y compartirlo con otros compañeros. Claro, hay diputados que se compran un piso y con ese dinero pagan la hipoteca. Hay de todo. Hay gente que tiene piso en Madrid, pero es diputado de otra comunidad, pero cobra los 2.000 en vez de los
2.000. Pero luego es una diputada que vota en contra de legislar por el tema de los alquileres y la vivienda social y subir el impuesto.
Bueno,
el
todo eso, usted, Juan Meneses, todo eso sale básico. Hoy, esta noche sale en digital, en el periódico digital, Sueldos Públicos, todo el mundo a verlo. Todo eso va a salir. Nada. Todas esas respuestas y otras van a salir esta noche ahí. Así que, por favor, todo el mundo a ver.
¿A qué
verlo.
Hora?
Como decía,
eso es
García, al filo de la medianoche.
Al filo de la medianoche.
La noche ahora empieza sobre las 9, ¿eh? ¿Por qué tan idea?
No, más. Al filo de la medianoche.
Después del 1-2-3. Después del 1-2-3.
Sí. Madre mía, qué barbaridad. Carmen Ventura, politóloga. Buenas tardes y bienvenida. ¿Cómo está?
Buenas tardes.
No sé cómo usted sigue viniendo con esta gente que viene aquí, la verdad.
Por los helados.
por la compañía. ¿Qué haría yo sin vosotros? Y una tarde de jueves.
Buenas tardes. Mónica García Bustamante es consultora empresarial y Global Client Director en Nexpertos.
Pues muy buenas tardes. Pues venía asustada, ¿eh? Porque es que casi entro en el rango este de que nos vamos a jubilar a los 71. Por nada, por un par de añitos no entro.
Ahora lo vamos
Pero
a
ya me he quedado más tranquila.
Ahora lo vamos a explicar. Juan Meneses, periodista, ¿cómo está?
Acalorado, y más sabiendo que los diputados, en fin, tienen unos sueldazos. En fin, luego hay.
Mileuristas ya sabemos que no eran, ¿eh?
Hombre, ya sabemos que mileurista no.
No va mal.
Un aplauso para todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí. Para poder jubilarse, como todos ustedes saben, es necesario acreditar un número de años cotizado determinado y tener la edad legal para convertirse en pensionistas. Pensionistas, es verdad, esta palabra no la utilizamos. Pero, qué bonita palabra, pensionista, soy pensionista, qué bonito.
Pero ¿cuántos?
Hombre, ¿cuántos,
años, ¿cuántos años cotizados?
35 ahora.
30,
yo
35.
Ahora
la jubilación está en 67.
Uh-huh. Según apuntan las proyecciones del último estudio elaborado por Fundación BBVA para 2065, los jóvenes de hoy que solo hayan podido cotizar 30 años,
bien,
hasta entonces deberán retrasar su retiro hasta los 71 para que la pensión a la que tengan derecho sea similar a la de su último salario. Algo que lograrían a los 65 años aquellos que con, atención, 40 años de cotización a sus espaldas, eso es, y a los 68 años, tienen que jubilarse a los 68 años, quienes presenten 35 años de cotización.
Pero que se considera joven.
Claro. Vamos a
empezar, vamos a empezar a calcular, sí, sí, de verdad.
Pues los de menos de 30, ¿no?
No lo sé, yo no lo sé, pero
los del bono, los del
bono. Yo no lo sé, pero dime un número porque si no no me sale.
Los que tienen el bono gratis.
Menos 31.
Tienen el bono.
Bono son 31.
Los del bono GAFA.
Sí, a ver, según el estudio.
El bono gratis ya no.
Claro. Sí, los de menos de, no serán los de 14.
14, 31.
Según el estudio, dicen que han tomado entre 16 y 29 años. Ese es el estudio. Bueno,
es una estimación.
Del BBVA.
O sea, atención, los treintañeros ya no soy jóvenes.
No,
pero
ya no.
El problema, la nueva noticia, eso es una noticia.
Pero ¿creéis que el problema, señores tertulianos, que el problema para una persona de 29, 30 años está pensando en eso, si está pensando en intentar independizarse, a ver cómo consigo los 20.000 euros, los 40.000 euros para la entrada del piso. Antes que ser pensionista, que ya es una y algo quimérico, hay que ser propietario de algo para tener un mínimo de un orden en la vida, un proyecto de vida, que no se te lo coma el alquiler, y no estamos con esas. Ese informe, ese estudio de esa entidad bancaria, lo volverá a hacer dentro de otros años, con otras perspectivas, con una pirámide poblacional totalmente diferente. Es que no da los números.
A ver,
no da los
números, lo que venimos diciendo hace tiempo, ¿eh?
A ver, y nos pilla muy de lejos. Si están hablando de una persona, ¿no?, de menos de 29 años, estamos hablando de dentro de 35 años. Pero a ver, tenemos un sistema de pensiones, de verdad, que lo vemos sostenible. 35 años, porque yo igual soy un poco agorera, pero yo no lo veo. O sea, las pensiones, es que estaba viendo ahí números por encima, pero es que cada vez, de los últimos 15 años, cada vez suponen en gasto las pensiones actualmente, cada vez un porcentaje mayor del PIB, que estamos hablando ya de porcentajes del 15%, pero si vamos a todo el gasto público, porque también el gasto que tenemos es como el PIB, bueno, en fin, es que estamos hablando de más de un 25%, quiere decir que uno de cada cuatro euros que nos gastamos públicamente en este país va a las pensiones. Pero es que ahora está la generación de los boomers, que cuando se empiece ya a jubilar muchísima más gente. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es sostenible. Es que a mí no me preocupa qué va a pasar dentro de 35 años. A mí lo que me preocupa es qué va a pasar dentro de 5 y dentro de 10.
plazo.
Sinceramente.
Claro, cada uno, ¿no?
Y la cuestión es la incorporación laboral, ¿a qué edad? Porque claro,
si tienen que cotizar, ¿cuánto? ¿35 años, estamos diciendo?
Que esa también es una diferencia. ¿A qué edad empieza un joven a tener más o menos una nómina relativamente estable? Pues a diferencia de lo que sucedía con hace 20 años, el panorama es bastante distinto.
Una nómina estable, ¿no?
Sí, es verdad.
Además, por eso decía mínimamente en teoría.
El concepto este, sí, sí, de que una persona encontraba un trabajo y se ponía a trabajar. Que bueno, pues los devenires,
que eso dificulta también
los
la cotización
de la vida
mínima,
le llevarían a tener dos o tres trabajos a lo largo de todo ese periodo de vida laboral. Eso ya no existe, pero desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Entonces, claro, hacer previsiones a largo plazo en una incerteza tan grande como la que nos movemos.
Correcto. Pues y además hay que tener en cuenta una cosa, que los que se están jubilando ahora, que tienen 65, 60, hay 67, unos sueldos...
66, 67.
Bueno, sí. 66, ahora son entre 65 y 67, pero yo me refería a los que se van a jubilar dentro de poco, pues ya con 60, con 55. Además, hay salarios muy altos, que luego tienen un porcentaje bastante alto de pensión. Pero sí, los jóvenes topados, que están topados. Empezando ahora también, primero que hay menos jóvenes por la pirámide que tenemos tan perversa de sociedad, o sea que realmente, entonces es que no salen las cuentas, pero sí, no en 35 años, es que si cada vez tenemos que pagar más pensiones y más caras y hay menos jóvenes trabajando, ya por supuesto inestables, pero es que también en unos salarios muy bajos. Entonces, ¿Cómo sale la cuenta?
Pues sale la cuenta muy fácil. No, tienen que entrar como entre medio millón y un millón de personas de fuera a trabajar aquí, claro. Porque son nuevos cotizantes, porque en España hay muchos españoles, originarios españoles, que hay ciertos trabajos que ya no quieren hacer. Y tiene que venir gente de fuera, como hacen todos los países de Europa. Y vamos camino de eso. Porque son los que nos van a sostener las pensiones. Y las pensiones están topadas. Creo que hay un máximo de 2.500 brutos o 2.600. 2.700 creo que está en este año, está el tope máximo. Ya puedes cobrar 5.000 o 10.000 euros brutos al mes en la empresa privada, que tu pensión será...
¿Máximo?
Eso.
O sea, habrá un máximo.
Sí, bruto.
Sí, hay un máximo.
Se te puede quedar, se te puede quedar luego en 2.000 y algo. Pero el tope... No sé si están 3.000 brutos o por ahí, y
por
se
ahí
quedan
está,
2.500.
Sí. Por ahí está.
Una cosa así.
Juan Meneses.
Yo tengo amigos jóvenes de menos de 30 años y muchos se dedican al tema de la hostelería y se dedican al tema de la tienda, ¿no? En fin, alguna vez lo he comentado, que yo veo toda esa población joven que se dedican a este tipo de trabajos que, bueno, que están más o menos bien remunerados, pero que inicialmente son temporales. ¿Tú ves a alguien con 71 años en el Zara? ¿O ves en un restaurante a alguien con 70 años?
Dependerá del tipo.
Entonces,
de trabajo.
Sí que hay un problema, claro que hay un problema. Decía Carles que tiene que venir más gente, claro que tiene que venir más gente, porque si no, el bienestar, tal y como lo conocemos actualmente, es insostenible. Pero el tema de que esa juventud que ahora mismo vive de alquiler y, por ejemplo, en la ciudad de Valencia ya es insoportable pagar un alquiler de una habitación.
¿De una habitación?
De
ojo.
Una habitación ya
sí,
es
sí,
insoportable.
Sí, porque es lo que se alquila ahora, se alquilan
claro,
habitaciones.
Grupos de amigos o gente se va juntando en un piso porque, comunas, no, pueden
ahí,
porque no pueden pagar un piso. Entonces,
co-living. Piso patera.
Sí, pero...
Coliving queda mejor.
Queda bonito coliving, pero es compartir tu vida con...
Es que tema a mí me va.
Le llamo coliving para decir, no tengo un puñetero duro para pagar, poder pagar un alquiler.
Pero
que
por la teoría de Jordan. Es imposible pagar con los sueldos que hay actualmente.
Y los precios.
Y los precios claro, no van acorde con la subida de... Pero de todas maneras, hoy he visto una estadística también sobre el tema de precisamente de la jubilación. Y estamos, fíjate, en estas cosas sí que están de acuerdo todos los partidos políticos, que nos tienen que subir la edad de jubilación, pero decidido entre socialistas, populares, extrema derecha, extrema izquierda, todo el mundo está de acuerdo en que hay que subir la edad de jubilación. Y es además a nivel europeo.
A ver.
Pero hay, perdóname, y en la encuesta que aparecía era que, bueno, sí, que cada gobierno está poniendo un tope para que, bueno, pues que sea un poco más complicado, la verdad, porque os digo, yo no veo a nadie del Zara con 71 años. Y sin embargo, claro, la gente va a tener que cogerse la pensión o lo que le quede a una edad, pues cuando pueda,
avanzada.
Con 62, con 65, claro. Cuando pueda. Con la repercusión, y eso sí que espero que me lo confirméis, la devaluación de tu pensión después de tantos años trabajando.
Claro. Es decir, aquí hay una cuestión clara. Y es que la realidad, iba a decir hasta biológica, ha cambiado de una manera total, ¿no? De un giro de 360 grados.
Hay mayor longevidad, por lo tanto.
De la percepción o de lo que... O de gran las bases y los fundamentos de los sistemas de pensiones que se fueron creando en la Europa posterior de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y bueno, pues en España, en Francia, cada uno... digamos, en momentos diferentes, pero más o menos con una secuencia, ¿no? De una continuidad de lo que iba sucediendo en Europa Occidental. Y luego también hay una realidad, y es que con la inflación que estábamos sufriendo en Europa, que una de las grandes ventajas que teníamos cuando entrábamos con el euro era pensar que nunca íbamos a tener...
Fluctuar, que no fluctuaba la moneda.
Tuvimos una crisis muy fuerte en los años 8, 9...
Con la entrada del euro, ¿no? Con la entrada del euro.
No. En los años 9, 10 y 11, pero teníamos siempre la certeza de que no iba a existir una inflación que pudiera devaluar la moneda.
La moneda
y, sin embargo, sí que se ha producido. Se ha producido a partir del 17, 18, un poquito en posterioridad, ¿no? En posterioridad al COVID, también por todo ese aumento del gasto público que ha habido, que viene a devaluar la moneda. Porque, claro, si tú dopas la economía y vas inyectando dinero, pues ese dinero cada vez vale menos. Pero lo que vengo a decir es que existe una franja de la sociedad que intenta acceder al mercado laboral, que esa franja de la sociedad que accede al mercado laboral en situación precaria o en unas condiciones laborales difíciles, que serían inimaginables a lo mejor hace 20 años o menos, cuando yo accedía al mercado laboral, cuando los de mi generación accedíamos al mercado laboral, entre 20 y 15 años, no existe ahora. Y después existe también otro eslabón, es decir, que esa gente lo que va a conseguir es un sueldo de supervivencia, ¿vale? Que no va a estar quizás muy lejos de lo que podría estar percibiendo si recibiera algún tipo de ayuda, que es decir, que tampoco va a ser un gran diferencial que aumente o que incremente su voluntad de riesgo. Y después existe también otra franja de la población que intenta ejercer su derecho a la prosperidad, pero las condiciones de lanzarse a la aventura como autónomo o como autónomo principalmente, porque no te hablo ya ni siquiera de una pequeña empresa, son terroríficas.
Son terribles.
Son terroríficas. Terroríficas a nivel impositivo y terroríficas sobre todo porque no es yo creo que de la población activa, no voy a hablar de la población que no es activa, pero de la población activa, los más maltratados y los más abandonados.
Y si me lo permites, estamos hablando de una franja de edad en que posiblemente muy a medio o largo plazo ya convivan con la inteligencia artificial y con todo lo que ello supondrá de remodelación de la estructura de trabajos, tanto a nivel nacional como a nivel
universitario. O sea, que en lugar de la persona de 71 años despachando en el Zara, que como está diciendo Juan Meneses, habrá un robot.
Pero ese robot, Carles,
en el Decathlon te cobras tú.
Carles,
claro, y sí. El Zara también.
Sí.
Pero ese robot, ese robot,
vestidor para el
cambiador. Ese robot tendrá que cotizar.
Sí, si queremos la Unión Europea hace años.
Pero,
¿cómo?
Cosa,
¿cómo que va a cotizar en robot?
Claro,
o sea, tú eres propietario de un
robot, tendrás que pagar para que pueda cobrar la pensión.
¿Pero qué dice?
Ah, sí, sí, eso es un proyecto que está de la Unión Europea.
¿Es la solución?
Sí. Sí, fiscalidad a los robots, pero vamos.
Fiscalidad a los robots.
Sí, sí.
Pero ¿y tendrán pensión los robots? Los robots cuando se jubilen.
Los robots fundido como en la guerra de las galaxias.
Y volverá a haber clases de personas, clases sociales. Los que no tengan robot. El que pueda sustituir y yo me quedo, hago menos horas de trabajo porque tengo un robot y me lo puedo permitir. Que me hagan parte de faena. O porque el robot pueda acudir a una reunión, asistir a una reunión, mientras yo estoy tomándome un chupito en la piscina del hotel, pues eso supone pues un capital y eso la Unión Europea, yo bueno, no he visto tramos en nada, pero creo que eso ya la Unión Europea está hace años, lo quiere regular cuando salga.
Es
como la película Los Sustitutos, se llama, que es de Bruce Willis y no me acuerdo ya quién es también muy conocida. Los Sustitutos, mírenla, ¿la han visto? Está diciendo lo que, o sea, es la película es lo que usted está diciendo.
¿Pero cotizaban?
Sí, pero esto
no me acuerdo,
ya
pero ellos estaban en la camilla o en la burbuja esa y entonces mandaban a sus réplicas a hacer las cosas.
Claro. Pero eso ya está ahí, o sea, no sé si lo comentamos aquí también el otro día, pero es que ya hay agencias de empleo temporal, ¿no? Entre comillas esto, que son agentes digitales, se llama agentes. Entonces tú puedes contratar, quiero con perfiles distintos, entonces dices, pues yo quiero dos agentes comerciales, quiero un administrativo y tal. Y entonces tú contratas, son inteligencias artificiales.
No me digas.
Sí, eso, pero eso ya está. Ya está funcionando.
Pero hay que reconocerlo.
Incipientemente, pero eso está funcionando.
Y asistentes virtuales. La banca, por ejemplo, la banca online y este tipo lo que hace es reducir personal de
totalmente,
plantilla.
Totalmente.
Sí, sí. Claro, claro, quien pero dice... eso ya existía. O sea, esos son los chatbots y eso sí que, bueno, pues estaba programado. Pero ahora ya es que tú contratas, quiero un perfil comercial que ya está ya como programado y luego además aprende en el trabajo, tú le enseñas y tal cual, y en vez de tener una persona. Pero fíjate, dejadme que vaya un paso más allá, porque yo estaba pensando lo de trabajar hasta los 71 años, pero claro, ¿y cómo estaremos? Porque es que la biotecnología está avanzando un montón.
Claro, estaremos
entonces, igual
como...
somos medio robóticos o somos medio cibos. A mí no me parece tan mal, ¿no? Que lleguemos a los 70 así, con plenas facultades. Ahí lo dejo.
Con un brazo ortopédico, Mónica.
No, pero hay piel sintética. Vale. Es que si tú te lo pones ahí como un robot. No, no, vamos a ser estupendos.
Compro la mitad del argumento.
Vamos a ser estupendos a los 71. Claro. Eso sí que estoy de acuerdo con
Mónica. Podemos llegar
con
un brazo ortopédico. Pero si seguimos con,
no llegaremos jóvenes,
si seguimos con pañal, si nos ponemos un pañal, no. Brazo ortopédico y pañal y un asistente, no.
Hombre, pero te arreglarán eso también.
Tienes que reconocerlo. Sí, claro, los oyentes tienen que saberlo. Todas las personas que estamos en el estudio somos robots. Estamos en casa y hemos mandado a
efectivamente.
Nuestro... Pero con un día con tanto calor...
Pero era ahora.
Ya lo has dicho. He tirado el replicante.
Ya lo ha dicho.
Mónica es un replicante de Blade Runner.
Hemos tirado de los replicantes.
Yo pensaba que no se me notaba. Yo pensaba que no se me notaba.
Por favor, conéctate.
Ay, espera, ya.
Cancelar.
Será así y la gente más joven o la que esté por nacer vivirá con todo eso, ¿no? Entre los robots. Claro,
yo creo que el futuro de la humanidad, que posiblemente pasa por la revolución que está causando tecnológica, la IA, que además dice su creador, el del OpenAI, que bueno, que tampoco nos tenemos que preocupar tanto, ni sabes, pero bueno, ahí están ellos a la gresca,
siempre,
¿no? Uno con otro.
El creador de Blade Runner acabó muy bien, ¿eh?
La película, creador de... Lo que está claro es que si la humanidad, bueno, la humanidad o parte de la humanidad, hablando, porque conocemos lo que pasa en la parte occidental, ¿no? La parte en el gran imperio estadounidense de la que pertenecemos, pero luego está la parte asiática.
Claro.
Y la parte asiática tiene otros planes.
Sí, sí.
La parte asiática de vez en cuando enseña algún prodigio tecnológico y si nos sorprende la IA occidental, por así decirla, la asiática es para vérselo bien. Lo que yo todavía tengo la duda, no sé si yo lo voy a compartir con vosotros, la duda es si de repente la humanidad nos necesita trabajar, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿O sobramos la mitad? Y tiene que venir otra pandemia y hacer limpieza. Porque si todo no lo va a hacer la IA o la tecnología, ¿para qué vamos a salir?
Una buena guerra hacia lo grande también te lo arregla, ¿eh?
No se lo digas a Trump, sí, que Trump ya estas cosas luego las escucha.
Y,
también te digo, yo tengo bastantes cosas que te podría plantear a las que nos podríamos dedicar si no trabajáramos, ¿eh?
Roma repartida.
Ya, pero...
¿Qué vamos a hacer si no trabajamos?
Si no trabajamos, ¿de dónde cobraríamos para pagar
esa vida de ocio?
Esa vida sin trabajo.
En Roma, Juan, repartían el trigo. Era una sociedad esclavista y lo que hacían era para que las masas que no tenían acceso a la prosperidad, pero que estaban ahí y podían causar una revolución social, en los momentos de prosperidad le repartían el trigo.
¿Y en Grecia?
Era una sociedad esclavista.
Y en España se reparte mucho.
Una sociedad que basaba su productividad en los esclavos. Y lo que les pasó fue que como no desarrollaron el ingenio, poco a poco fue decayendo esa sociedad. Porque precisamente, afortunadamente, yo es que en ese sentido sí que soy...
No se le oye, póngase el micrófono que estamos...
En ese sentido sí que soy muy contrario a las teorías materialistas, ¿no? El materialismo histórico este que formulaba Marx. Yo creo que no, que el mundo no lo mueve la economía, sino que lo mueven las ideas. La rueda es una idea. Luego se puede aplicar o no a un proceso económico, pero
hay quien defiende que el mundo lo mueve el dinero y el poder.
En realidad hay otros que dicen que es el rencor, pero bueno, eso ya es otro debate.
Bueno, otros dicen que es el sexo y fíjate.
Y otros el Real Madrid.
Lo que vemos como tiene relación.
Ustedes llamen y opinen. 693-460-489. Sí que es verdad que lo que dice la mayoría de nuestra generación y lo que decimos es nosotros no vamos.
Quien pueda.
Nosotros no vamos a cobrar las pensiones. No va a haber dinero para que nuestra generación cobre las pensiones.
Pues yo no lo sé, porque queda mucho. Y como esto se mueve en un vaivén tan grande y como en realidad los procesos productivos son los que determinarán si hay en ese momento una producción suficiente para cobrar ese dinero o no. Y aquellos países que produzcan y que tengan una capacidad de generar riqueza, aunque solo sea por la paz social,
sí,
por la cohesión social, efectivamente.
Tendrán un sistema mejor, peor, pero un sistema tendrán
que
para que exista.
Sí, bueno, nosotros ya tenemos ese sistema. Sí, sí. O sea, yo me acuerdo, o sea, el País Vasco además fue muy pionero en este tema hace muchos años, a la inmigración y tal, y de dar pagas y tal, hace muchísimos años, y era por la cohesión social. O sea, que nosotros ya en España ya se reparte mucho dinero a gente para mantenerlos tranquilos y que puedan comer. O sea, que eso ya lo tenemos aquí. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, van a pasar muchas cosas, ¿no? Y yo creo que estamos en un cambio de era que a veces nos da miedo pensar en esto, pero estamos en un cambio de era brutal. Va a haber muchísimos cambios. Ya está habiendo cambios. Yo el otro día vi un robot. Bueno, nos trajeron un robot. Hicimos el... Claro, estamos todos revolucionados con la inteligencia artificial. Entonces, antes, en el círculo de empresas del Ateneo, nos íbamos un día de evento de verano, ¿no? Y ahora decimos, no, pues ya que vamos de evento de verano, vamos a tener un taller de IA. Y lo hicimos así. Oye, metimos un taller de IA en Denia y tal. ¿Y qué van a traer a un robot? Y yo digo, pues a ver qué traen, ¿no? Un robotito, bueno, pues nos trajeron el de 1,30, porque no sé si tenían uno de 2 metros.
El de 1,30.
Corría, dicen, va a venir, es que quiere hacer una entrada triunfal. Y estábamos en una, bueno, en una parcela, ¿no? Y yo digo, madre mía, yo veía el terraplén, o sea, todo, y digo, ¿se va a caer el robot? ¿Caerse? ¿Cómo corría? O sea, yo he flipado. Digo, pero ¿esto qué
es? Era como una persona, ¿no? Con forma
bajito,
de persona.
Era bajito. Porque claro, deben de tener uno muy, muy alto. No sé si un 80 o 2 metros, que eso ya te da un poco más de impresión. Entonces, hay avances en robótica, lo habéis dicho muy bien. En Asia se está avanzando muchísimo con temas. Ellos no tienen tantas restricciones éticas, con lo cual hay cosas que yo creo que nos sorprenderían, porque no lo sabemos. Entonces, bueno, pues vamos a eso. Y tendremos que... Desde luego, es bueno que hablemos de estos temas porque tenemos que estar prevenidos.
Tenemos que estar alerta.
Y toda la sociedad y todos los que nos estáis escuchando también. O sea, tenemos que prepararnos, estar atentos a ver qué pasa y a ver si somos un poquito inteligentes como sociedad, que yo la verdad que a veces pienso que el género humano tampoco es el más inteligente del planeta, pero como soy optimista, yo digo, oye, cada vez seremos más inteligentes y coparemos con esto, ¿no?
Sí, y haremos para cobrar las pensiones, no lo sé. ¿Qué dice Cáceres?
Europa va camino de ser un geriátrico, y eso ya desde hace tiempo. Un geriátrico es un club de jubilados.
Usted está todo el rato diciendo eso, de verdad.
Pero venga
gente de fuera, ¿no? De otros,
y los tenemos
de otros sitios
detrás,
aquí a cotizar.
África, hay una mano de obra.
Los africanos.
Y muy calificada, o asiáticos que quieran, pero que son los más valientes. Cuando la ultraderecha dice que se abren las puertas. Con nuevas leyes, ¿usted sabe lo que tarda una persona que vive en el Congo? No vienen en nave, no vienen en tren, si vienen andando. ¿Tú sabes lo que pueden tardar en llegar a la punta de Tánger?
Andando.
El efecto llamada que dicen a veces muchos políticos de cierto espectro ideológico es una patraña. No hay un efecto inmediato.
Inmediato.
Porque es que no vienen andando como pueden. Y los de América del Sur, tres cuartos de los mismos, los que quieren llegar a Honduras, a la frontera con México, pero que han cogido tres vuelos y se han plantado enseguida en
jets privados.
Claro, esa gente viene como puede, y muchos de ellos son los más valientes. Muchos de ellos son los más valientes y los más fuertes. No sé si los más capacitados. Porque nadie quiere salir de su propio país y tiene ciertas condiciones mínimas para salir adelante. Pero muchas veces son los más valientes y los más capacitados los que vemos en el telediario ahogados porque tampoco han ido de pequeños a un curso de natación, como nosotros de pequeños. Antes no había tantas piscinas, ni tanto cursillo de natación, nada de eso. Y nuestros padres no lo podían pagar, pero era todo el mundo con 2 años ya al curso de natación. Y nos sorprende ahora cuando vemos en el Júcar, cuando fallece alguien, un chaval ahogado, luego en la letra pequeña del titular del cuerpo de la noticia ves que muchas veces son nombres de América del Sur o son nombres de África. Son personas, chavales jóvenes, que no saben nada. Que o saben algo, pero se han tirado y la corriente acaban ahogados por cansancio, porque les traga, por cierto desconocimiento, o no saben leer el cartel.
Bueno, sucesos de muertos en época estival, sí, en playas y tal, siempre ha habido, de mayor, sí. Desde que te pega un vallido por el calor, o es decir, que tampoco no lo escribiría yo a que vengan de tal o de cual lugar, que seguramente pues habrá quien sepa nadar más o quien sepa nadar menos, pero que tampoco lo veo como una cosa como un síntoma de algo. Es decir, que Carles, toda la vida, en esta época había gente que fallecía en las playas.
Sí, ¿no? Abuelitos.
No, o gente que le pegaba el ataque y en lugar de pegar el ataque te pega cuando estás nadando y es cuando...
Sí,
no,
pero
te...
los jóvenes que fallecen
si
en
te
el
pega
laboral,
el ataque
que...
en tierra, pues a lo mejor te da tiempo.
Los que de la Azud de Antella no son abuelitos. Ah. No son abuelitos.
Ha habido otro, ¿no? En el
en Pinedo, creo.
En el Perellonet. En Pinedo, en Pinedo.
El Perellonet.
El Perellonet ayer, o sea, lo he escuchado en el autobús, esta mañana, por eso no sabía.
Lo he dicho porque yo el sábado pasado disfruté del descenso en Donut, que se dice, en Sumacárcel.
Pero oiga, de verdad, le digo. Es que son los concertulios que vienen al programa.
Pues ya podía ir a la Baixa de Tron.
Para darnos envidia.
El descenso, en vez de irse en su barco privado
a
hacer el descenso en
Dominguero.
A ver, Carles, para un momento.
Pero en este programa viene la gente...
Para la cinta,
Ha pasado de estar trascendente a contarlos el descenso en Donut.
Porque los ves.
Para un momento, hombre.
Porque ves en las orillas.
A este programa viene gente con barco privado, ¿no? ¿Qué hace el descenso en Donuts, pues, por favor?
Claro, porque ves en las orillas personas.
Pero explique eso del descenso en Donut, por favor.
Sí, total, es lo mejor.
Pero a ver qué es eso. ¿Qué
pues tal coges una colchoneta, un
donut, una rueda
de camión.
Y te tiras por dónde?
Sí, desde la parte superior de Sumacárcel hasta abajo, hasta el puente. Como unos 30
y ya está, y nos siguen hasta abajo.
Bueno, puedes seguir hasta la Azud de Antella, pero
te aconsejo que no. ¿Y entonces qué vi ahí?
Subes, pues hay mucha población que no se puede permitir un parque acuático, una piscina.
Y se va a hacer el descenso.
Y claro, y hace el río porque es algo gratuito. Y pues sí. Mucha de esa población es de países de hermanos nuestros de América del Sur, que son los que luego aparecen muchas veces, por lo que decía, en el titular noticia: ¿quién se ha ahogado? Pues una persona que no sabe nada.
Pues es muy interesante este tema.
¿Por qué va gente que no sabe nadar a un río?
Pues
hace calor.
Pregunto.
Porque hace calor. Y hay que refrescarse.
A mí me da miedo el agua y desde yo no me voy allí al Donu a tirarme a...
Ya. No, pero mira, a mí me parece
rodilla,
muy interesante.
Pero
y
ni,
pero yo propongo una cosa. Yo propongo una cosa.
No cambia el tema yo ahora. El río es muy peligroso.
Yo propongo una cosa.
Mucho.
Interiores y no.
Mucho.
Bueno, tú lo sabes mejor que han hecho el descenso en Donu, pero...
Pero, no es el descenso del Sella, o del río Magro de Cariel. Es muy flojito, lo puede hacer niños.
Bueno, el Turia, por ejemplo, a su paso por Pedralba, Bugarra, que creo que tienen también una playa de estas continentales,
tenía.
Se llaman.
Tenía, Bugarra afectó. Bugarra es precioso, estaba precioso.
Pero tenían una playa continental, yo he estado.
Sí, yo también,
además,
muy bonito.
Era ideal para meter los pies en el agua fría y poner las cervezas a refrescar al lado, que vamos, que aquello era fantástico. Y supongo que se podrá recuperar en breves fechas. Pero vamos, que fallecidos en ríos y fallecidos en pantanos y fallecidos por esta época siempre.
Sí, quería aportar. Pero sí, yo quiero aportar una idea para que luego no nos digan que no somos constructivos.
Eso digo yo.
Pues una cosa muy interesante. Si necesitamos, por el tema de las pensiones, volviendo a eso, y que se puedan pagar, necesitamos a gente que venga a trabajar y tal, y que estén sanos y tal, oye, que haya más natación en las escuelas. Porque si encima los que tenemos luego se van a ahogar, entonces, pues es que me parece un
cuando
tema
venga el de
1.30, interesante.
El de 1.30 nada, solo, y coge el donut y no nada falta.
Y en Valencia acaba arrobellándose.
El de 1.30 ese es el que nos va a salvar a todos ahí.
Estamos en tiempo de conclusiones, Jordi, usted que no es un robot, diga la conclusión de él si quiere.
Pues nada, compartir una cosa que ha pasado hoy. Imagínese que usted es un adolescente joven, 17, 18 años.
Deja de que me lo imagine, me siento así todos los días.
Pues imagínese que vivía en una población afectada por la catástrofe de Lana.
Vaya.
Que le condicionó el curso y que le han dejado unas semanas más para examinarse. Entonces va haciendo exámenes y llega al de geografía. Y le planta una foto brutal del
de
arranco por,
¿de verdad?,
por Chiva, una estampa de las más visualmente impactantes. Y
ha tenido la gracia eso.
Y encima le dicen: el documento 2 muestra las consecuencias de un desastre natural en Chiva. Identifica el tipo de riesgo, describe los factores que lo originan y explica sus consecuencias principales. Yo cuando lo he oído me ha parecido desconcertante. Incluso he querido, pensando en bien, bueno, pues concienciar de esto, pero claro, estás planteándoselo a chavales de Paiporta, de Chiva, de tal, que habrán perdido a gente, que no sé, a mí me ha parecido un poco entre macabro y no acabado de entender.
O darle
ha sido la prueba de
darle la vuelta, no tienen que estudiar para contestar esa pregunta.
Ya también.
Lo han vivido,
yo
lo
he
saben.
Pensado, si yo estuviera ahí, que las consecuencias, pues mire, le voy a contar. Mi primo tuvo que salir por la ventanilla del coche. Mi abuela tal. Tal. A mi abuela la sacaron tiesa del garaje.
¿A Jordi? Pues era comentario de texto o algo.
¿Qué?
Sí, claro.
No, no, pero la prueba de geografía.
Para que redacte.
No, no, claro.
Y también para que redacte.
No, no, no. No, no,
no.
Y afluentes del Ebro por la derecha.
Bueno, y ríos del mundo.
Siendo comprensivo donde voy a parar es que tiene un sentido. O sea, de hacer reflexionar, pero claro. O sea, no sé si era el contexto expresamente en esta convocatoria actual que van de poblaciones. Ha sido
es un poco raro, la verdad.
Desconcertante, nada, que quería compartir eso. Y de lo, no, de lo de las jubilaciones, pues que pinta mal la cosa. Pero es que en general, por mucho que digamos los jóvenes, es que los jóvenes pinta mal la cosa en general, que venimos de muchas décadas donde las condiciones laborales, el nivel adquisitivo, el bienestar social, pues progresivamente iba a mejor. Y vivimos en una Europa que lo más inmediato no es precisamente que los que vienen detrás vayan a vivir mejor. O eso intuimos. Con lo cual, pues las pensiones ya veremos.
Conclusiones, por favor, Carmen. Una conclusión.
Pues un voto de confianza. Esperemos que tengamos todos pensiones, los jóvenes de esta mesa y los más jóvenes aún. Y que disfruten mucho con la bajada de los ríos y los donuts.
Y por favor, jóvenes, es una conclusión.
Gracias. Yo me alegro de que haya casi 22 millones de trabajadores, que es un récord para España, es un éxito yo creo que de todos, no, un éxito de todos, que ayudará yo creo que por lo menos a que nuestros padres, nuestros mayores por lo menos se les mantengan las pensiones y se les revaloricen. Como se está haciendo en estos años. Y el futuro, bueno, el futuro, yo he aprendido que hay que vivir el día y lo demás es todo una hipótesis.
Está por venir, ¿no? Está por venir. Por favor, una conclusión.
Pues yo no soy Mónica tan optimista como los contertulios, mis contertulios anteriores. A ver, yo creo que el problema no lo tenemos dentro de 30, 35 años, como dice el reporte de este banco, ¿no? Yo creo que lo tenemos en 5 o 10. Yo creo que estamos viviendo seguimos en una burbuja de gasto. Nuestro gasto es mayor que lo que generamos del PIB. O sea, esto es así, ahí están las cifras. Y yo creo que seguimos, ¿no? Y nadie quiere poner el cascabel al gato porque realmente tenemos un problema de economía. Es así, independientemente de que buscaremos soluciones y estoy totalmente de acuerdo con Carles, que necesitamos que venga gente a Europa para pagar las pensiones. Es una realidad. Pero yo creo que estamos viviendo en una fantasía. Nos creemos todavía que somos el ombligo del mundo cuando ya hemos dejado de serlo, pero ya hace unos cuantos años, y los políticos no quieren poner el cascabel al gato porque la sociedad no está, y digo, no estamos preparados para tener una política de austeridad, que es lo que yo creo que nos toca, desde un punto de vista económico, ¿eh? No estoy hablando de un punto de vista político, yo hablo de cifras y de números, y como nadie quiere hablar de austeridad, pues seguimos, y las pensiones cada vez son más, y ay, es que no sabemos si vamos a llegar, y sí, y como decía Carmen, no, claro, yo espero, sí, y rezo, y le diré a mi madre que rece a María Auxiliadora, que es su virgen favorita, pero yo sinceramente lo que creo es que tenemos que ver realmente lo que está pasando y tomar medidas que no van a ser agradables y no van a ser políticamente, yo qué sé, maravillosas, pero yo creo que tenemos que mirar las cifras y hacer un plan que tenga muchos factores y empezar a ser un poquito más austeros, porque las cuentas no salen.
Muchas gracias, Pepe Morgan.
Sí, yo me alegro de que haya mucha gente contribuyendo y que haya empleo, pero necesitamos empleo que sea productivo. Y empleo que además sirva para revalorizar unas pensiones, pero que se revaloricen de verdad. Porque con la inflación que hay, no estamos revalorizando las pensiones, sino que tenemos gente que cobra una pensión que tiene cada vez menos poder adquisitivo en relación a los años anteriores.
Totalmente.
Entonces, o equilibramos el gasto público, o entendemos que la productividad tiene que venir también del sector privado, o esto es dopar la economía y acabar
y del público totalmente
llenando una burbuja que por algún lado acabará reventando si no es que lo está haciendo ya.
Correcto.
Carles, cierra el debate.
Sobre la burbuja, solo hay que mirar las grúas que hay en Valencia ciudad y el número de hoteles que se han construido la última década. Ha habido un paréntesis con la pandemia. Ni la guerra de Ucrania ni la guerra de Israel, esto aquí nos está afectando. vamos camino de un modelo, no sé cuándo explotará esto de nuevo, pero que hay grúas y hoteles y más vuelos y más trenes en Valencia y en otras capitales de España, y vamos camino de eso, hay una movilidad brutal, y si no hay una tercera guerra mundial, seguimos hasta la próxima recesión.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes por este debate imposible. Aprovecho para desearles feliz verano y para agradecerles que hagan tan grande este programa durante tanto tiempo. Les veo en septiembre. Gracias. Somos jóvenes los dos. Es fantástico vivir y poder cantar.
Somos jóvenes. Me pareció ver un lindo gatito. Es cierto, he visto un lindo gatito.
Somos jóvenes, tú y yo. Y esa juventud ha de perdurar como el cielo azul y el mar.
Porque cantando siempre, junto a ti nuestra canción.